casa, a la reunión donde estoy invitado. Y de la reunión donde estoy invitado, a mi casa.
Los sábados por la mañana, Octubre Radio, el programa de la agrupación Octubre que se puede escuchar en cualquier momento en www.octubre.org.
Según la hora en que me escuches. Estamos en la Casa Rosada. Buenos días, noches.
Vente con nosotros, señor presidente.
Por el final, terminar en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando.
Terminamos la semana con un anuncio interesante del presidente de la República, Alberto Fernández, en relación a un posible envío al Congreso de un proyecto de suba de retenciones. Uno de los centros de las disputas con el sector del campo, el mal llamado campo, sino con las principales agroexportadoras del país, tiene que ver con la suba de retenciones. ¿Qué es esto? El Estado argentino, a la exportación, quiere decir a los insumos, en este caso granos, commodities, los llamados commodities, las materias primas que el país exporta, esto es, que son compradas en el exterior, se venden en dólares. Al existir un desfasaje entre el valor del dólar y el valor de la moneda argentina, el Estado argentino cobra un impuesto a esas exportaciones. Uno de los objetivos de estas retenciones tiene que ver con cuidar la mesa de los argentinos, esto es que los alimentos no aumenten tanto, porque es lo que siempre decimos, si un argentino vende 100 kilos de trigo al exterior y se lo pagan $100, no es lo mismo que aquí adentro en el país se lo podemos pagar a mucho menos dinero, no vamos a estar en condiciones de pagar esos precios, con lo cual el productor elige vender su producto, elige venderlo en el exterior, porque el rédito económico es mucho más grande. Ahora bien, hay un problema concreto que nos afecta a todos, a mí, a usted, a todos nosotros, que tiene que ver con la mesa de los argentinos. Escuchamos recurrentemente que Argentina es un país con posibilidades de alimentar a millones de personas y, sin embargo, tenemos graves problemas de pobreza y de acceso a los alimentos aquí mismo, en nuestro país. Las retenciones, entonces, son una herramienta que tiene el Estado Nacional para influir en este precio de los alimentos. Como ya lo hemos hablado alguna vez aquí, la guerra, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia también supuso un aumento del precio de los alimentos en todo el mundo, teniendo en cuenta que Ucrania era uno de los principales productores de commodities del mundo, trigo y maíz. En una entrevista radial, el presidente dijo que las retenciones son el mejor instrumento para desacoplar los precios internos de los internacionales, pero aclaró que no tiene margen político para subirlas. Son un tema legislativo y necesito del Congreso, pidió. Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, pero voy a perder y van a decir que el gobierno falló. Y tengo a la oposición haciendo tractorazos. Agregó para justificar que el gobierno no haya avanzado con esta medida, que entre otras le reclama el mismo kirchnerismo. Los dirigentes de la oposición fueron a la plaza a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada, que no iba a pagar ningún chacarero. Ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad y sus votos son imprescindibles. Alberto agregó que el asunto hay que resolverlo con el acuerdo y con la decisión de los involucrados, o resolverlo con un imperativo legal, lo que disparó interpretaciones sobre la posibilidad de que se intente una suba sin acuerdo del Congreso. Hay que poner sobre la mesa y ver qué dice la oposición, agregó. Igualmente, como sabemos, este anuncio produjo rechazos de diversos sectores del campo, obviamente, que salieron a cuestionar estas expresiones. La máxima autoridad de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dijo que el planteo de Alberto Fernández es algo decepcionante e indigna. Además, sostuvo que el cobro de retenciones en nuestro país no tiene una ley que las avale. Nosotros, desde la Rural, presentamos un recurso de amparo en la justicia.
Hay que recordar que el pasado 31 de diciembre vencieron las facultades que tenía el Poder Ejecutivo de modificar el actual esquema de retenciones. Como dichas facultades no fueron extendidas porque la Cámara de Diputados rechazó por mayoría el presupuesto del presente año, desde el campo sostienen que el cobro del impuesto es ilegal. Sobre esto hay que poner un ojo porque ya sabemos cómo falla la justicia, cómo falla la Corte Suprema si tiene que decidir entre el campo y millones de dólares o la mesa de los argentinos. ¿Usted qué opina que irá a fallar la Corte Suprema? ¿Se irá a poner del lado del pueblo o del lado de los más poderosos? Por otro lado, Coninagro, otra de las entidades de la mesa de enlace, precisaron que hemos manifestado enfáticamente nuestra postura indeclinable de estar en contra de las retenciones. Por último, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Acetoni, dijo que otra vez tenemos que salir a explicar cosas que ya le explicamos a Alberto Fernández, no solo desde que asumió como presidente, sino que lo tiene muy claro desde que, como jefe de gabinete de Cristina de Kirchner, fue intermediario con nuestro sector durante la discusión por la 125. Él sabe perfectamente cómo funcionan las retenciones. Conoce a la perfección que lo que dice del desacople de los precios de los alimentos es una mentira y comprende plenamente lo que genera con estas declaraciones. Concluyó: si realmente piensan volver a tocar las retenciones, daremos la lucha que haya que dar en el Congreso, en las calles, en las rutas y en todos los ámbitos necesarios, porque nos asiste la verdad. Nos asiste la verdad, dice este señor Carlos Acetoni, de la Federación Agraria Argentina. Claro, mire cómo ellos reproducen que ellos son la verdad, ellos son el país, ellos son el bien. ¿Qué seremos el resto, no? Los que no coincidimos con estas opiniones. ¿Qué seremos el resto para estas personas, no? Como decíamos recién, a ver, vamos a seguir diciendo lo que manifestaba Carlos Acetoni de la Federación Agraria Argentina. Somos los que venimos pagando todos los costos de las malas decisiones políticas. Queremos desarrollarnos y con eso que se desarrollen nuestros pueblos. Pero si nos vuelven a querer llevar por delante, peticionaremos ante las autoridades. Nos reuniremos nuevamente con las fuerzas políticas que haga falta. No vamos a permitir que nos quieran atacar. Finalmente, le pido al presidente que se ocupe de implementar políticas adecuadas. Le quiero informar a este señor que existimos. Estamos aquí, somos argentinos y también tenemos derechos todos aquellos que estamos de acuerdo con todas las políticas públicas que implemente un gobierno democrático tendiente a defender la mesa y la comida de los argentinos. No ha existido en toda la historia de nuestro país algún momento en el cual la oligarquía terrateniente de este país haya compartido sus cuantiosas ganancias, haya derrochado, como dice este señor, en los pueblos, el desarrollo de nuestros pueblos. No me parece muy desarrollado ver cuáles son precisamente las fuerzas políticas que apoyan estos sectores conservadores y reaccionarios de nuestro país. Con este anuncio del presidente de la Nación se abre un nuevo escenario político en nuestro país, así que veremos cuál es el desarrollo de las noticias.
Muchas son las fechas importantes para recordar dentro de la gloriosa historia del justicialismo. Nosotros retrocederemos por el túnel del tiempo hasta el mes de octubre de 1945. El día 9 de octubre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón renuncia a todos sus cargos públicos, ya que así se había estipulado anteriormente. El día que se fijara fecha para las elecciones, así debía serlo. Queda establecido que las elecciones se realizarán en el mes de abril de 1946. 13 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón es detenido en el Tigre y trasladado en el cañonero Independencia hasta la isla Martín García. 15 de octubre de 1945, el Poder Ejecutivo erroga el estatuto de los partidos políticos. El 17 de octubre de 1945, renuncian los ministros de Guerra y de Marina. La CGT declara un paro de 24 horas y todo el pueblo argentino se vuelca a la calle para exigir la libertad de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón es trasladado desde la isla Martín García al hospital militar, donde permanece por unas horas. Ese mismo día, 17 de octubre de 1945, siendo aproximadamente las 23 horas, Juan Domingo Perón, acompañado por Farrell, se asoma a los balcones del Ministerio del Interior.
Y hoy le queremos homenajear con esta obra que fue escrita con muchísimo amor, créanme que fue muy difícil para nosotros grabarla, y el día que terminamos de grabarla, fundirnos en un abrazo en su memoria, quizás esté en los momentos más lindos de mi vida.
El grillito del jazmín, que en estos días demuestra sus dones, hoy se quedó calladito, quizás por respeto, anunciando que se iba a Levero Bailone. La del abrazo apretado, la del grito cuyano para Samba Mercedina, la del barrio, la de la gente, la guerrera de cabellos del sol, la verito de sonrisa inmensa, la de los derechos de ellas. Así vamos a recordarte, de la manito de Lisandro caminando por Villa Mercedes. Y sí, yo creo que le anda faltando tanto amor al universo que Tatita Dios mandó a llamarte. Una nochecita de septiembre le pidió a la luna que se pusiera bonita y que viniera a buscarte. Era un silencio que aturdía sin piedad. El último latido se llevaba a tu pensar. Parece incierto, pero ha sido tan real. Te veré hasta el tiempo que vendrá. Como esa tibieza del viento que se va, la turbulenta angustia que no deja de verte, corazones más abiertos. Mil historias que quedan sin cerrar, pensar que no me
diría. Voy a traer a colación un dato de un historiador sanluiseño, que es José Villegas, y que reflexiona sobre algo que también hemos empezado a escuchar desde hace algún tiempo, esto de que San Luis fue la primera ciudad cabildo en adherir a la Revolución de Mayo. Claro que San Luis no tuvo, no tenía en ese momento y no tuvo sino hasta muchos años después, y a modo simbólico, una ciudad cabildo, pero tenía cabildo la ciudad de San Luis. Y desde luego que en 1810 nuestra Villa Mercedes no existía ni siquiera como senada la pública en ese momento. Pero ya era el embrión de esta provincia que hoy habitamos y escuchamos. Y cuenta José Villegas que la noticia de la Revolución de Mayo llegó a San Luis 15 días después del producido el hecho, a través de un mensajero que se llamaba Manuel Corbalán, y que fue ingresó a la ciudad de San Luis buscando el edificio cabildo, que como estábamos recién, no existía en ese momento, y le indicaron la casa de uno de los habitantes, que era Marcelino Poblet. De allí lo puso en conocimiento de lo que había sucedido. Poblet convocó a los otros habitantes de San Luiseño, juntanos, Marcelino Poblet, y se produjo el pronunciamiento y el atacamiento, porque había otras localidades, otras ciudades, cabildo, de lo que después sería la República Argentina, a donde había llegado antes la noticia, pero no acataban todavía las determinaciones de esta primera junta de gobierno. Una primera junta, y acabo de la segunda referencia para provocar la reflexión, que se había conformado completamente un embrión, un primer intento de primera junta. Todos sabemos la historia: Fernando VII detenido, al haberse deteriorado o ser inexistente en la autoridad del rey, se produjo el debate de cómo seguir gobernando a la metrópolis, a la península española y a las colonias que de ella dependían, y esto es lo que provoca estos movimientos y la ocasión y la oportunidad para que las colonias americanas encontraran una forma de independencia o de autonomía. Y el dato que quiero rescatar es que el Cabildo Abierto se declara el día 21, el 22 se desarrollan las audiencias, los debates, los intercambios, y el 22 por la noche, el día 22 por la noche, que fue martes, el día 22 por la noche, se conforma una junta de gobierno que depone al Virrey Cisneros, pero la junta que crea está presidida por el Virrey Cisneros. Esto provoca una airada del pueblo que estaba en la Plaza de Mayo, hay gente que quiere saber de qué se trata, de acuerdo que me enseñó Teofito y Vigil, y que realmente fue bastante más enérgico y hasta con disparos y con ambientes y con agresiones físicas, sobre todo los infernales que estaban a cargo de French y Beruti, que no solamente repartían cada piedra, sino que apretaban y apretaban firme la movida en la plaza y en las puertas del Cabildo, y que no se explicaban cómo deponían a un virrey que aparecía presidiendo la Junta de Gobierno. Bueno, finalmente cambian y se designa el 25 de mayo la Junta que todos conocemos, presidida por Saavedra, y aparece otra historia, probablemente desde mi punto de vista el inicio de la grieta que todavía está determinando la Argentina qué país construimos, porque aparecen los saavedristas y los morenistas con dos modelos de país ciertamente diferentes. Bueno, esta reflexión, adherir la revolución de un sueño eterno, escribió un autor.
Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
En Facebook, Octubre SL, correo electrónico info@octubre.org, WhatsApp 2657-549420.
Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la Nación.
Thank you.